imbéciles susceptibles. Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Gracias, amables. Gracias por estar aquí en nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti. Vamos a extender esta pequeña ovación para ponerla al servicio de la honra de Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá, la honra.
Del otro lado se yergue la figura enhiesta del estafetero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patricio. Grazie tante tutti, grazie mille. Compari.
Señores, vamos a dar algunas novedades.
Atención, mañana y el miércoles estaremos aquí también en el auditorio de Radio del Plata, el viernes también, pero el jueves haremos el programa allí en Avenida de la Cruz y Perito Moreno, en la parroquia...
Avenida Cruz.
¿Avenida Cruz se llama? Sí. En la parroquia Santa María del Pueblo, Va a ser 8:30 de la noche, ahí es más temprano.
Sí, sí.
Y después se va a emitir, como siempre, a la medianoche.
Claro, pues el que se quiere quedar, digamos, a confesarse,
por ejemplo,
o cosas así, a confesarse por haber visto este mismo programa.
Primero de los pecados que tiene que confesar. ¿Pero qué va a hacer adentro de la parroquia?
Ah, eso yo no lo sé. A lo mejor tienen alguna sala. No, pues si no, andar persignando, no.
Sí, claro.
Con el Jesús en la boca cada vez que decimos algo, no. Seguramente habrá algún salón anexo, más secular.
Es lo único que nos falta, claro. Sí. Pero quién sabe. Bueno, ahí vamos a estar el jueves, 8:30 de la noche.
El viernes aquí de vuelta.
Y el viernes aquí. O sea, todos los días de la semana acá, menos el jueves, que vamos a estar allí a las 8:30 en la...
Nos ha invitado el amigo Santiago Segura, que se encuentra en Buenos Aires,
Torrente,
a ver el estreno de su película... Torrente 5.
Sí, señor. Se estrena mañana y en el Village.
Estrena mañana, sí, hace un estreno ahí, qué sé yo, en el Village.
Sí.
Que queda ahí en Recoleta.
En Recoleta. Pero igual se da en varias salas, ¿no?
Se da en muchas salas, es una película donde trabaja Santiago
Segura.
Hay
que decir que gentilmente Santiago Segura ha asistido a nuestras presentaciones en Madrid varias veces.
Desde luego, sí, y ha sido muy... amable con nosotros, muy generoso con su Twitter y etcétera, trabaja en esa película Alec Baldwin, uno de los tantos
Baldwin
que hay, y quizá el mejor de todos.
Y habla castellano en la película.
Habla en la película castellano. Quizá fue doblado por Luis Piedrahíta.
No, inclusive, ¿cómo no? Él había pedido que lo doblaran, si me permite.
Sí, como pero... tantos de nosotros.
Uno siempre se quiere dar ese gusto, pero
Segura le pidió, por favor, no, que fuera...
Que hablara castellano como todos nosotros.
Que hablara así, que le sale así como...
Claro.
como banquero.
Banquero.
Bueno, mañana entonces estaremos allí a las 8 o algo así. Es,
sí.
Es la hora de la función. No sé si estará él o qué.
Sí, claro. No.
Si estuviera sería una presencia un poco enfática.
Porque, supernumeraria, ¿no?
Claro. Sí. Estaría de dos maneras.
La bilocación de los españoles.
Sí, sí. La famosa bilocación de los actores de cine.
Sí. Igual Torrente es bastante diferente, asegura. Digo, el personaje que se
sí,
ve
en la sí, sí. Bueno, afortunadamente. Ya que Torrente es una especie de miserable digno de los personajes de este mismo programa.
Exactamente.
Y en cambio Segura es un señor de lo más amable y sereno.
Es bueno que sí. Los actores se diferencien de los personajes que
claro,
interpretan en general.
Cosa que algunas personas no entienden.
No. Le quiero comentar que hoy por la tarde en la Biblioteca Nacional presentóse el primer número de la revista Horizontes del Sur, tiene como tema Perspectivas de los procesos transformadores en Sudamérica, que dirige nuestro común amigo Edgardo Moca. Estuvieron en la presentación, bueno, Hernán Bienza, Horacio González y tantos otros amigos. Hay muchas prosas interesantes, casi todas ellas, las que hay en este número, ¿no?
Bueno, hablando de prosas interesantes, ¿qué podría decir?
Bueno, usted puede decir tantas cosas. Estuvo muy bien el otro día el TVR, lo disfruté. Mire, yo que no miro televisión los sábados.
¿Qué parte? ¿La parte grabada del pasado?
No crea. Esas partes son las que yo no miro. Que
sí, a mí no me gusta mucho eso. Abusar de eso es postularse como un artista del pasado.
Exactamente.
Estas mismas cosas y mejores me siguen pasando ahora. Uh-huh.
Por cierto.
Y son las que me interesan.
Bueno, se notó esa parte igual en el programa, sus comentarios de hoy, sí. Hoy día, o sea, de ese día en día.
Bueno, le agradezco mucho esa consideración. Algunos periodistas me han llamado para que repitiera esas gracias, o las ampliara, o las modificara en absolutamente. Cosa que hice según me iban pidiendo. Sí. Conforme me pedían que la enfatizara, pues repetía lo dicho con mayor énfasis, a veces textualmente, y a veces me retractaba enteramente, como he tenido que hacer en algunos programas. Particularmente el de Tinelli. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, querido? Vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy llegué a la conclusión que tengo demasiadas cosas colgando del techo.
Ah, ¿sabe qué? ¿Qué cosa, no?
Colgando del techo.
Del techo de mi casa, porque no sé usted cómo tiene los cables, si los tiene para adentro o por afuera.
¿Los propios?
No sé, todavía.
Yo los tengo en una especie de canaleta que es un pasacable. Como
esa es una casa hippie, entonces.
Es una casa hippie.
Es una casa hippie, sí. Una casa así de propia del vegetarianismo kirchnerista.
No me diga eso, que hay uno que me insultó en Twitter.
Fui yo.
Con cosas parecidas a esto. A esos motes.
Fue él y me preguntó a mí qué le podía decir.
Sí, sí.
Que le molestara.
No, otro personaje público, pero no voy a decir. Bueno, no importa. El tema es que...
¿Se meten con usted también? Son...
Sí, uno, no importa.
¿Quién?
Casey Wander.
No importa porque se va a hacer una bola de nieve después. Que me
bola de nieve.
El piola se las aguanta.
Sí, más bien.
Tengo uno de estos pasacables colgando y de ese pasacables cuelgan dos lámparas, un ventilador de techo. Porque todas las instalaciones
discúlpeme,
pasan por ahí.
Discúlpeme, usted se está jugando la vida.
Absolutamente.
Y lo que es peor, las de sus familiares.
Y las de sus invitados incluso.
Sí, sí. Sí. Segundo tras segundo, porque en cualquier momento se cae una de esas lámparas. Por ejemplo, sobre el lecho conyugal,
sí.
En el mismo momento en que usted está cumpliendo con el débito del mismo nombre.
Justicia divina, el cual.
Pero ¿cómo se evalúa eso?
En ese momento uno es muy vulnerable,
sí.
como es deseable, por otra parte. Ah. Una persona invulnerable en
por
el
favor.
Lecho conyugal sería un verdadero desengaño.
Por favor. No, yo no tengo, en el lecho conyugal no tengo nada colgando de
qué pena, porque
el techo.
Así no comienzan las memorias del Marqués de Sá.
Pero sí, hay irregularidades.
En el lecho conyugal siempre.
El techo, bueno, sí. Te voy a explicar. No tengo...
Irregularidades conyugales.
No tengo un cielo raso liso.
Como casi raso, todo el mundo.
Como casi todo el mundo. Siendo coherente con mi hogar hippie vegetariano,
sí, claro.
Como dice, Son ladrillos también los que están en el techo.
¿Ladrillo?
¿Ladrillo a la vista?
Pues es una casa vieja. Discúlpeme. Sí. No es una casa vieja, es una casa horrible.
Es una capilla,
no, señor.
Claro, se le va a venir abajo en cualquier momento.
No, está bien construido eso, pero veo agujeros.
Y claro. Ah,
los famosos agujeros de los que tanto se habla.
Los agujeros negros.
Agujeros en el techo que, reposando en la cama boca arriba...
Ajá.
Uno tiene la impresión de si alguien está mirando de lo que
por el
lado,
agujero.
Si hay algo, una cámara.
Y se intimida usted. A mí me pasa igual.
Es extraño. Digo,
cuando
ese...
yo sospecho que alguien me está mirando por un agujero, mi eficacia, discutible siempre, sí, mengua todavía un poco más.
Bueno. Digo, ese agujero no estaba ayer, por ejemplo.
Claro, le dice usted a su compañera de lecho, por ejemplo. Le dice a su novia.
Mi amor.
Mi amor.
No, señor, porque más o menos uno se conoce de memoria.
Ah, sí,
sí, con la esposa, sí.
Sí, sí, no. Cuando uno sale desde hace mucho, imagínate.
No, señor, el techo de la casa.
También. Sí, te sí. Conozco como si fueras el techo de mi casa.
De tanto mirar las mismas cosas para arriba. Todo
no,
que...
no, pero vos con la tele...
Bueno, uno se lo aprende.
Mire, una cosa que hay que hacer alguna vez es calcular... llamando a una persona, a un albañil o sí, un arquitecto, sí, mejor todavía, la resistencia de las vigas, de los cielos rasos,
sí, sí,
y de los lugares donde uno se propone colgar algo.
¿Pero cómo se calcula eso? ¿Se puede calcular?
Se puede calcular. Le ponen un dinamómetro a funcionar. Cuando la viga se quiebra y la casa se derrumba, es ahí el límite de la resistencia.
Bueno, sí, señor, pero...
La viga cede, señor.
Ya no hay nada
entonces,
que hacer.
Usted sabe que... una araña de 1000 kilos hace no. colapsar su casa.
Pero las arañas... ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí.
La buena araña...
¿Sí? Sí. ¿En busca de una araña? ¿Qué le parece esta?
No, esta no, señor.
Esta.
Ah. No, puede ser algo... me parece un poco rimbombante.
Depende de lo que usted entienda por rimbombante. Y es una palabra... de significado
ambiguo.
Sí, por lo menos. Sí, extraño de modé. Cualquier rimbombante. Toda araña es en sí misma rimbombante. Si no, se llamaría luz o lámpara.
Claro.
Sí, pero la.
Esta es de 121 lámparas.
Sí.
Sí, que es de la legislatura, parece esta de.
Algo así, la robamos. del Teatro de Azul.
Porque es mucho, además mi ambiente, donde la quiero poner...
El ambiente claro, donde usted se mueve, digamos.
No, señor.
El de la radio.
Su entorno, digamos, su hábitat.
No, el ambiente donde quiero poner la araña...
Ah, sí.
Es más bien bajo, entonces...
Claro, la araña le queda a 30 centímetros del
claro,
suelo.
No, se necesita...
Es bueno para cambiar la bombita, ¿no?
Claro,
es
como
muy
fogón.
Fácil cambiar la bombita. Claro.
Sí, pero uno no busca facilidad para cambiar las lamparitas.
No le ponga ventilador abajo, que es peligrosísimo.
No, además las arañas no...
Ayer oí decir que las casas grandes no convenían porque era difícil limpiarlas. De manera que me imagino que deben ser mucho más caras las casas chicas.
Totalmente. Claro. Igual que las bibliotecas grandes son muy, tal vez muy trabajosas leerlas, sí, imagínense. Sí.
Y así todo. No, pero las arañas tengo entendido que con una cadena se la bajan. Si usted tiene un techo muy alto.
Ah, sí.
La araña, por ejemplo, la del Salón Azul ahí del Congreso donde le dieron el pergamino a usted.
Ah, sí. Como sí, gran éxito de público.
Bueno, esa araña,
sí.
¿Cómo la limpian? ¿La tienen que bajar?
La bajan con una... antes, cuando no había luz eléctrica, ni Congreso, la bajaban y un señor
sí,
prendía... velas.
Desde el centro hacia afuera, no comete sí, ese error, sí.
Bueno, pero a cada rato la tenían que subir y bajar, porque las velas, ¿cuánto le dura una vela?
No, señor.
No, una vela gruesa puede durar toda una noche.
Y más.
¿Cuánto? Y más también. Hay velas, vendemos velas acá.
Sí, sí. Sí, ¿cómo le va?
Tenemos, estas son las famosas velas de un año.
Ah, el cirio pascual es ese.
Esta, sí.
Sí, Pascual.
Pascual. Vení a mostrarle el cirio.
Es un pibe que
el hermano de Jessica.
Es el hermano de Jessica.
Sí. Sí, sí. ¿Qué hace? Traele a tu hermana. No, bueno, el cirio pascual sí le dura un año, de una pascua a la otra, o hasta la cuaresma creo que dura, no sé cómo es el asunto. Vale, tiene que durar. No sé, ¿usted qué sabe de ese asunto?
Sí, señor. Yo estuve mucho en Siria con Pastor.
Estoy practicando para ir a la parroquia el jueves.
Ahora, las últimas tecnologías, o mejor dicho, cierta exageración de lo tecnológico, cierto cientismo hogareño, ha traído una sobrecarga de las vigas. Claro. Que no solamente soportan arañas, faroles, sino también aparatos de aire acondicionado, micrófonos.
¿Para qué cuelgan
cámaras?
¿Cómo para qué? Para hablar por helios.
Bueno, pero en su casa tiene colgando micrófonos.
En mi casa, sí.
Pero está bien, pero...
Parlantes de toda índole para poner discos de Luis Miguel.
Sí.
Y así. Aparatos para exterminar moscas.
También esos con lucecitas violetas. Sí.
Ventiladores.
Los ventiladores.
Acondicionadores de él mismo.
Las dos cosas pone.
Las dos cosas. Porque uno enfría el aire y el otro lo
hace circular. Soportes de pantallas para que usted tenga pantallas de LED.
Para no hablar de jamones.
Los jamones.
Recuerdos de piedra pintada.
Sartenes.
Ropa íntima que ha quedado allí. Vaya a saber por qué, etcétera.
Y todo lo cuelga.
Hay gente que lo cuelga
sí,
todo.
Sí.
Hay civilizaciones colgadoras. En antropología se estudia mucho.
La civilización murciélago se llama.
Claro.
Ah, y que, por ejemplo, ¿qué civilizaciones colgadoras? Dentro de las civilizaciones colgadoras,
bueno, los preceltas, los que estaban antes que los celtas, en los lugares que los celtas ocuparon después, lo colgaban todo. empezando por las personas.
Ahora, para colgar, yo una vez, por ejemplo, tenía otra cosa que se cuelga.
Sí, no se pongan.
Es la hamaca paraguaya.
Ah, el COI.
Vamos, el famoso COI, nuestro COI marinero.
Que tanto se habla cuando uno es marino.
Exactamente, después de señor. Ala bote, COI. Ahí está.
Bueno, eso sí lo colgaba, pero bueno.
Sol Gavia COI Nacartaco.
Ahí está.
¿Qué es eso?
Son siglas del
alfabeto naval
argentino. Argentino.
Bien. Yo he tenido una de esas camas paraguayas o hamacas. Así de
hamaca paraguaya en el mejor de los casos. ¿No?
Y le puse un gancho en la pared. En una de las paredes.
No, los ganchos de la pared tienen la particularidad de no sostenerse.
Claro.
Claro, y cedió en un momento.
Cedió el juego de remate.
Sí, exactamente.
A la vida licenciosa.
Y ya una vez cedido, digamos, el agujero se agrandó, se destruyó
la
pared.
Es lo que pasa siempre, cuando uno
no se puede volver a poner ni en las adyacencias del agujero.
No. Cuando un gancho en la pared cede, ya es como si toda la pared se contagiara de un cierto desaliento y ya no se puede colgar ni clavar nada, porque la pared ya sabe.
Ni apoyarse siquiera.
La pared ya sabe de su propia incompetencia la pared.
Igual le digo, yo soy de insistir y hago agujeros a los costados, pero después se torna imposible.
Ahora, ¿cómo se le ocurrió colgar una hamaca paraguaya
o coi.
De una pared?
Y pero del techo más difícil, porque se le queda muy...
Ni del techo ni de nada, cuélguela entre dos árboles que habrá tenido la precaución de plantar.
En su casa, señor.
Claro, el tema con las hamacas paraguayas, o coses, es la distancia entre los lugares que servirán para colgarla.
Usted tiene
dos árboles muy próximos y cuelga la hamaca, usted quedará como metido dentro de una bolsa de pan.
Claro.
Con los pies y a 10 centímetros de su pie, la cabeza, doblado en dos.
Sí.
Una posición muy poco recomendada por los traumatólogos.
Sí. Ni le digo si se duerme boca abajo, que queda doblado al revés. Queda en la misma bolsa de papa, pero...
Ahora, cuando está lejos, un árbol de otro, también usted tiene que suplementar la hamaca paraguaya, con mucha soga y...
Se torna inestable. A mí me pasaba con esta que había puesto con las paredes, era en una terraza, en un ángulo. Una de las paredes era de la parrilla.
No.
Entonces,
se le calentaba.
Estaba caliente, la caliente. La pared calentita.
Era muy caliente. Igual como a la otra le daba el sol también, a la otra pared.
También estaba caliente.
Era todo un infierno.
Su casa es hermosa, ¿eh?
Sí.
Me imagino las tardes de verano. Sí. Pasará usted allí, rodeado de nadie, me imagino.
Al borde del... Es una especie de imagen del infierno eso, ¿no? Usted estaba ardiendo ahí, este...
No, finalmente era la tuve que sacar esa...
¿Sabe lo que me perturba mucho en las casas? Ya no las casas hippies como las suyas, sino en las casas antiguas.
Sí.
Los adornos.
¿Que cuelgan?
Los adornos que están como...
Las molduras, señor.
Al cielo raso.
Ah, las molduras.
Golpe
sí.
Ahí, hay una moldura y en el medio ponerle una flor.
Un bajo relieve.
Muy linda, sí. Muy que yo... O una cosita con un angelito.
Sí.
Y yo lo miro y digo, este se viene.
Sí.
Un angelito que si se viene de 3 metros, debe pesar 1,5 kilos, me liquida.
Sí. Encima mientras lo está mirando, por
sí. Sí, y te mira la...
Lo mira de todos lados.
No tenemos espalda,
pero... Sí. Voy a la nuca derecho, ¿no? ¿Cómo puede hacer uno para asegurarse de que esas molduras no van a caer? ¿Poner una red?
No, es muy fácil. Bueno. ¿Sabe cuál es la solución moderna? Se hacen en un material llamado telgopor, increíble. Es una cosa que sirve para conservar el frío y también que casi
no pesa.
El horrible telgopor.
Es el mismo material con el que hacen las tartas de arroz.
Sí, las galletas de arroz.
Totalmente. Sí, ese mismo.
En las dietéticas lo venden, sí. Ahora bajo la forma de galletas, ahora en planchas.
Bueno, sí. Ahora usted dice que las molduras, los angelitos son de telgopor.
Los angelitos, los demonios,
no,
lo que usted quiera poner.
Que conviene hacerlos de telgopor para que su caída no ocasione.
Claro, no lo golpee.
Pero lo ponen en los exteriores de las casas. Buena parte de todas las molduras bajo relieves de las casas porteñas son de ese material ahora. Pruebe con una gomera. Yo cosa que
y
yo hago.
Escúcheme, y todas las señoras mayores, vamos a decir.
Para las viejas.
Todas las viejas.
Que cuelgan macetas con helechos
sí,
y cosas.
No,
y los potus, que el potus le mata a la gente. Sí. Crece y lo echa de la propiedad. El potus le crece muy fácilmente.
Sí.
De un tarrito de yogur, usted hace un potus de media cuadra.
¿Con yogur? Nunca había visto.
No, señor, lo planta ahí en el tarrito. Ajá. Bueno, eso lo cuelgan.
¿Las viejas?
No, las señoras mayores o cualquier otra persona.
Sí.
En los patios, y son peligrosas esas macetas.
¿Por qué?
Y también pende de un gancho.
¿Y no tienen acaso, sería mejor, ¿no? A los efectos de este programa, por
sí,
lo menos.
Sí.
Que tuvieran unas espinas venenosas.
Claro.
Que al tocarlas uno, muriera. Eso nos permitiría mandar un equipo, un periodista allí.
Sí. Y denunciar.
Y hacerlo indignar.
Claro.
Por cómo van las cosas en Occidente.
Bueno.
¿Cómo estará el Occidente que la gente toca las espinas de potus y muere?
Y palme, claro.
Pero se indignan con mucho menos.
Es extraordinario ese deslizamiento del mal funcionamiento de cualquier cosa, incluso de cosas de la naturaleza.
Sí.
Hacerlo... Convertirlo en una demostración del mal funcionamiento,
claro,
de una institución. Por ejemplo, el Congreso Nacional.
Claro, por las plantas que allí hubiere o por lo que fuera. Sí, está bien. Le diremos a este periodista que el potus no tiene espinas. Que no,
bueno,
se
pero
cayó.
Si usted no pone en la tarea periodística un poco de creatividad.
Bueno, sí, creatividad, sí, señor.
Siempre informando
de
las películas de Santiago Segura. Sí. ¿No?
Alguien decía, no, que la verdad no te arruine una buena nota, decía algún director de publicaciones.
Bueno, no me importa lo que usted piense sobre el periodismo.
No, señor, si usted trajo los periodistas a esta mesa.
Estamos hablando del peligro que entraña las cosas colgando del techo. Y la pasividad de las autoridades.
¿Pero qué van a hacer las autoridades?
¿Cómo que van a hacer? Por empezar,
prohibir
o al menos limitar la posibilidad de colgar
cosas.
Y cosas. ¿Hasta dónde llega el derecho de colgar? ¿Es ilimitado? Discúlpeme.
Sí.
Exclamación irónica. ¡Oh!
Vos colgá nomás.
Claro.
Tal después...
Uno cuelga
sí.
Y cree que nunca va a llegar al límite. Sin embargo,
¿Qué?
El límite llega, digo yo. Podría ser más apocalíptico desde el punto de vista actoral, pero no me dio ganas.
Tanto cuelgas cosas de la viga que al final se rompe, claro, señor, como el cántaro y la leche y alguna cosa.
No, está bien lo que dice. Yo, de todos modos, no quiero alarmar a nadie, considerando que esto es un medio de comunicación.
Hace mal.
Pero la gente que en este mismo momento está viviendo en edificios de departamento,
está en peligro.
Quizás no tiene cosas colgando el techo, pero su vecino de abajo...
Oh.
¿Qué tiene colgando? Ahí está. Ah, o sea, no sé. Su piso...
Yo lo vi en la fecha.
¿Ese que tiene colgando su piso?
No, señor. Su piso, señora, del cuarto piso.
¿Qué tal?
Es el techo del tercero, ¿verdad?
Bueno, qué inteligente que es usted.
El tipo del tercero le está colgando, está tirando su piso para abajo.
Me parecía.
Yo no le quiero...
Claro, al colgar en demasía.
Claro, entonces... Al peso de su cama y suyo, señora, debe agregarle los jamones que tiene colgando.
Tiene colgado el niato de abajo.
Claro. Y así todo el edificio. Entonces, ¿cómo lo va a legislar usted que quiere meter al Estado en la inspección de los techos?
Se prohíbe el colgado de objetos en todo el territorio nacional.
Ahí está. Ahí está. Nada que pueda estar apoyado colgará.
¿Ejerce una fuerza distinta un colchón colgando del techo del tercer piso? Un colchón o un jamón.
Eso le pasa por
comer yogur. Pozo, tráigame un sándwich de colchón cocido.
Para mí un somieto está.
¿Ejerce la misma fuerza un jamón colgando del techo del tercer piso que el mismo jamón apoyado en el piso del cuarto?
No, señor. No, no,
puede llamarnos, 4535-222.
No, no, el asunto es que al colgar, usted está reduciendo la superficie sobre la cual...
Más presión.
Apoya, o sea, usted apoya el jamón, que puede tener una superficie, digamos, de un cuarto de metro cuadrado.
Un poco más, sí, por ahí.
Entonces, ese cuarto de metro cuadrado del cielo raso...
Distribuye
su peso.
Bien.
Pero si usted lo cuelga de un gancho... Es un solo punto el que soporta los 6 kilos 700 que pesa
el cuarto
ese matambre. Así que...
Apóyelo, entonces.
Apóyelo.
Apóyelo.
Entre apoyar y colgar,
sí.
Yo prefiero que me...
No,
que
no apoye.
Yo prefiero lo...
Toda la vida.
Sí. Sin embargo, es más práctico y es recomendable colgar los jamones.
Señor, si usted cuelga el jamón, cada vez que se quiere hacer un sándwich, tiene que estar a los altos en su casa, ¿cómo hace?
Sí, no, pero lo tiene que colgar porque la grasita no sé qué cosa.
Chorrea, le cae en la cama.
Son todos cuentos de vieja, como los cuentos del mate. El mate, qué sé yo, póngale la mano, se deja en broma, es un mate.
Sí,
y el jamón, dame un sándwich de jamón. Sí, ah, que lo cuelgue, que lo... Bien. ¿Y qué otra cosa? Vamos a los adornos.
Sí.
Ahí está la parte estética del hogar, especialmente del hogar hippie, ¿no?
Sí, bueno, sí. Hubo una cosa que se puso de moda en los 60, que son los móviles colgantes. Un
sí,
que
no sirven para nada.
Para nada, y hacen ruido.
Molinetes, cosas de papel glacé.
Sí.
No, es
o cosas que se golpean entre
cosas
sí.
Cosas con cañas huecas.
Y producen no sé qué cuestión angélica.
Llamadores de ángeles.
Llamadores de ángeles, como si en mi casa necesitara que vinieran más gente.
Sí.
Fíjate, de humanos o de seres... semidivino.
Los llamadores en su casa, los llamadores de ángeles larga distancia.
Escúcheme,
déjeme de llamador. Ausentadores quisiera yo poner.
Juega murciélago. No, sí, esos son piedras cortadas en fetas.
¿Perdón? ¿Estamos hablando del jamón todavía? No.
No, usted vio una piedra cortada en fetas como
no,
hacen
nunca.
Los joyeros.
Nunca vi una
piedra cortada en feta. ¿Sabes lo que va a durar la máquina cortadora? 2 días.
Le cortan los minerales así y eso queda como un vidrio.
Ah, las piedras semipreciosas.
Y eso se golpea así, semipreciosa o preciosa.
O semiasquerosa.
Semipreciosa. Sí, uno que es un periopiador.
Cauto.
Cauto, sí. Un poco mezquino.
Semibombón, ¿qué hace?
Casi es un insulto, le diría eso. Sí.
¿Semipreciosa?
Semipreciosa.
No crea, ¿eh?
No crea.
Depende de qué tono, ¿eh?
Deme, yo agarro. Agarro semipreciosa.
Bueno, una semipreciosa contra la otra.
Ah, oh, agarro también.
Por favor, no te detengas.
Y varias colgando.
Sí, señor.
Será una noche inolvidable.
configuran un llamador de ángeles.
Sí. De cualquiera.
Cualquiera. Vale todo mucho.
Anóteme a mí también.
Y bueno, y ese es el sonido característico. Pero después no puede dormir. Cualquier brisa le mueve los llamadores.
Pero en la casa no suele haber brisa, salvo que usted viva con todas las puertas abiertas.
Claro. Sí, yo tengo una galería.
Ah. ¿A una galería de arte?
No, señor. Una galería por donde...
Pero cierra la puerta. Un tipo que tiene una galería que deja todas las puertas abiertas.
Y que circule el fresco.
Especialmente en julio. Usted es como los taxistas. Las casas de los taxistas deben ser así.
Sí, todas
abiertas. Las ventanas abiertas y el simún entrando y haciendo volar los cuadros.
Pero es grato sentir la brisa fresca en la cara.
Ah, sí, sí, señor. No se pudo la Patagonia.
Usted, por ejemplo, tardó 3 horas en peinarse. Y se sube en el asiento de atrás del taxi. El tipo le agarra a 180 por la Lugones. Y cuando llega, parece el de los 3 chiflados.
Bueno, señor, son costos que hay que pagar por el placer de sentir el viento.
Bueno, la casa hippie es rica en colgantes.
Sí,
en colgajos.
Sí. Sí, tiene
viene la casa hippie primero, el piso de cemento.
Sí, señor.
La pared blanca.
¿Biblioteca blanca con los cuadrados, ladrillo eso. Picado?
O ladrillo picado está muy bien.
Ladrillo picado.
Cuando ya no da para revoque.
Sí.
Bibliotecas la biblioteca rústicas. Con tablones y ladrillos robados en obras en construcción. Uh-huh.
En mi casa,
eso está describiendo.
Pocos pero malos.
Tres almohadones.
Almohadones en el piso.
Almohadones en el piso. Saumerios.
Saumerios, sí. Ponchos, aquí y allá.
Una cosa que no se sabe qué es, pero que oficia de mesa ratona, que fue antes fue otra cosa.
Una cosa que no se sabe qué es, que a menudo es la esposa.
Sí, pero no. No, ¿sabe qué sale mucho? ¿Sabe qué sale mucho para la decoración?
La esposa, la novia,
sí,
sale
no, mucho. Señor.
Pero cuando vuelve...
Para la decoración de casa hippie lo recomiendo a modo de mesa ratona o de mesa de luz.
Sí,
los rollos de cables de alta tensión.
¿Los qué?
Rollos
¿qué?
De cables.
¿Qué se afana los rollos de cables?
No,
no sabía que había uno de mesa de luz.
El carretel, lo que sería carretel.
El carretel, claro. ¿Y qué? ¿Lo y saca todo el cable y lo deja por ahí. Se afana solo el carretel.
No.
Nunca he visto un chorro tan discriminatorio.
Hay gente que se los vende, se los da.
Sí, por eso.
¿Se los da qué?
No sé si son los chorros los que los venden.
Sí. Pero... ¿A dónde dan cosas?
Ahí al costado. No voy a decir, no me diga dónde, porque después le digo. Si quiero el público, yo les puedo dar una dirección.
No, no empiece a tratar
¿dónde lo venden?
Sí, hacer publicar a la gente en sus maniobras oscuras.
No, señor, digo, si hay alguien interesado.
¿No tiene vagones de ferrocarril usados? Es un antelito.
Ah, los durmientes de ferrocarril.
¿No ves? ¿Sabes que no hay manera?
También. ¿Dos durmientes?
Sí, y toda la noche en vela.
¿Algún mueble se puede hacer con eso?
¿Usted también roba carteles de las calles?
No, señor.
Vamos.
A ver, le advierto que debe haber más carteles de las calles adentro de las casas que en las calles.
Sí, señor. Sí.
Yo el otro día fui a la casa de un amigo y recorría decenas de esquinas. Sin que hubiera ni un solo cartel, por no decir otra cosa.
Sí.
Es que hace solo por alguna otra cosa.
Es que hay algunos barrios que carecen de carteles.
Están medio escasanes de carteles.
Sí, y hay otros que tienen dos
que
o tres.
Tienen demasiado, claro.
Sí,
claro.
Pero se los roban, muchos hippies se roban los carteles.
Se los roban los hippies. Señor.
Pero que los hippies.
Como usted le ponen.
Pero no. La...
Sí, Martín García de Montedioca. Claro. Mirá qué lindo.
Yo una vez me agarré sin un semáforo que lo conté acá, pero porque estaba tirado en la calle.
Ah, claro, no era de nadie.
¿Dónde va a estar un semáforo?
No, estaba tirado. Hubo un choque.
Sí.
Claro.
Y
antes que se lo lleve otro.
Usted lo socorrió.
Se cayó el semáforo y me lo traje. El del tipito caminando. No, el del tipito.
Ah, y usted lo ¿por qué no lo pone en funcionamiento?
Y se lo puse en funcionamiento.
¿Qué? ¿No? Y anda y en su casa lo respeta.
Me estuvo caminando 2 horas.
No se mueve el tipo, hace mucho lo agarré.
¿Por qué no lo dona al colegio para la clase de educación vial?
Claro.
No, señor, es muy poca cosa para una clase.
Bien. Una cosa van a aprender, aunque sea.
No tenemos nada.
El semáforo. Y bueno, los chicos lo ven en la calle, eso no hace falta. En educación vial, además, a los chicos le dibujan un circuito en el patio de la escuela.
Sí.
Con tiza. Le hacen dibujar las avenidas, las calles, manos y contramanos.
Igualito, todo en escala, ¿no? Así
todo, que y entonces ahí van aprendiendo las reglas del tránsito, cómo circular.
Sí, sí, esto explica todo, está bien.
Claro. Es un modo de practicar.
Pero volvamos a la casa hippie. Sí. ¿Qué otras cosas se pueden colgar?
Cazadores de sueños.
Porque yo tengo el techo virgen, por decirlo de algún modo.
Sí.
Y me gustaría colgar cosas. Ya me dijo usted, bueno, llamadores de ángel, bien va.
¿Un espejo no le gusta colgar así para...?
No.
No, no va colgado.
¿Colgado o pegado al techo con fines...
sí, lúbricos.
Venéreos.
Bueno, puede ser colgado al techo o en un ángulo...
En un ángulo.
Que lo favorezca.
Difícil.
A mí el ángulo que me favorece es el de 45 grados. Que me miro en el espejo y... sí.
O al revés, está para abajo. Sí, 45 grados es el ángulo que favorece a casi todo el mundo. Esto lo estudió...
¿Quién?
Sí. Me imagino que alguien.
Ah.
Sí, sí. Lo favorece, por eso le sacaban las fotos a 45 grados y todo eso.
Y piñotas.
Qué lindo.
¿Piñotas?
Claro.
Piñatas.
Piñatas o una cosa festiva para siempre, no un cumpleaños. Pero sí, guirnaldas, globos. Sí.
Alguna leyenda, algunos.
Siempre colgando.
Siempre, ¿verdad? Banderines.
Sí,
frases que dicen demasiado. Claro, ¿qué dicen los que llegan a esta casa,
alegría,
por
ejemplo? ¿No es cierto?
Claro. No.
Ah, me parecía.
Sí,
no, pues yo creí que era yo. No. Yo me compré toda clase de guirnaldas, globos, incluso cornetitas y espantasuegras. Soy muy triste yo, que creí que 6 kilos de cotillón me compré.
Claro.
Lo desparramé por toda la casa y dije, bueno, vamos a ver cuándo aparece la famosa alegría, ¿no? Y entré a mi casa tocando pito, pi, 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 pi. Miraba para arriba, miraba los banderines, qué sé yo... Y la alegría, me senté en una silla a esperar la alegría.
Sí, no. Y no,
y no llegaba, no llegaba. Ya. Se hicieron las 12 de la noche.
Globos tenía, sí.
Y,
Globos tenía.
Globos tenía bien inflados, sí.
No, señor.
Y
usted
no
pone...
llegó, la alegría no llegó. Y vio cuando no llega la alegría, ¿qué viene?
Ah, la otra.
No, la tristeza.
Ah,
y más le viene.
Viene más.
Viene más.
Viene más, porque si le suma la no alegría.
Sí,
claro.
Porque usted lleva algo alegre a un ambiente donde hay tristeza y genera más tristeza.
¿Sí?
¿En serio?
Pero me lo hubiera dicho, me compré 6 kilos de cotillón de
sombrero.
No hay manera. Y menos esas cosas. Imagínese, se levanta todas las mañanas y tiene globos, banderines, parece una cargada.
Martillos para hacer sonar en la cabeza de los cuñados, por ejemplo. Eso.
A mi novio, por ejemplo, le hago así un chiste que le encanta.
¿Le gusta?
Sí, le gusta.
Ah, bueno, está bien.
Bueno. Son lo que se llaman juegos previos.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Jugueteos.
Está
no
bien.
No podemos hablar de esto por radio.
No, está bien, pero, señor, yo no le pregunté
pero,
nada.
Sí, sí. Según me dicen... Es una actividad que algunas personas desarrollan antes de amar a sus parejas.
Bueno, está bien, señores.
En vez de entrar directamente, como que...
Seguir
en
los bifes,
a la criolla.
Sí, no, a la criolla no, señor. Puede haber...
El tipo, sin decir buenas noches ni nada, no. Uno, amor mío, juego previo. Entonces,
sí.
Ahí vienen, no sé.
Comprendo, sí.
Es como una entrada en la cena, vio como un prólogo en un libro.
Juegos intencionados, ¿me entiendes?
Bueno, sí, claro.
Por ejemplo, usted tira moneda de 50 centavos al piso.
Está bien, señor, cada uno.
Cada uno hace
lo que quiere. Sí, lo que yo siempre digo.
Por supuesto, eso.
De consumo se hace esto.
Sí.
Bueno.
Un juego que me enseñaron a mí. Es jugar a que, por ejemplo, el novio juega que es el del censo.
Claro. Sí. ¿Y qué? ¿Viene de la calle?
Claro, toca el timbre, soy el censo.
Sí.
Ya está.
No, ¿cómo ya está?
Y después se ponen a hacer el amor inmediatamente.
No, señor.
Anota
creo,
algo en la libreta.
Era algo así.
Sí, sí, anota algo en la libreta, no. Y ahí se desnudan.
¿Quién es? Soy el censo, dice usted, y se baja los pantalones.
No, no, señor.
El censo no es así. Son juegos previos.
Tiene que mostrar el del censo.
Sí, también, sí.
No, el censo muestra la planilla.
A mí me hicieron eso, señor.
Y va muchos ítems.
Sí, 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 me dijo, vení, mirá.
Entra llena de ítems.
Usted lo hace muy, muy...
No, y bueno, sí,
a lo, último, no, al final se lo va a largar. Dice, más, sí, tómesela. Soy Mario Magda, no pienso contestarle nada.
Ya compré, claro.
No, además el del censo pregunta, ¿cuánta gente pasó la noche aquí?
Imagínese.
Ah, eso es una... Y le dice, y le toca la nariz para ver si le miente.
Sí. Es una pregunta que está...
Dentro de los juegos previos, sí, sí.
No, la planilla del censo, sí.
La planilla del censo, sí, sí.
Así bueno, que eso figura ahí.
Vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de lo que conviene colgar y qué peligro, cómo se
por
está
favor.
Llegando
sí,
uno.
Sí, sí.
Yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Sí.
Si usted supiera la cantidad, ¿sabe cuánta gente llega cada semana a atenderse porque... algo que estaba colgado se le ha caído en la cabeza?
¿Cuánta?
No, no sé, le pregunto a usted.
No, señor, no sé, usted trae el dato, me imaginé que iba a darle información.
Me imagino que muchísimas.
No
debe
se imagina.
La primera, si es que no la segunda causa de muerte.
No, sí, sí, señor, le van a llamar el pirobano.
En algún lugar.
Jardines no colgantes así. De Babilonia tenemos que probar otro día. Sebastián Montes de Oca Latour.
Estos son los mensajes que han mandado nuestros oyentes. Algunos han escrito ahora.
Sí, este
pero
se copió.
Otros, la gran mayoría, han escrito ayer, de manera que entonces quizá no se refieran.
No, es al que no tema se refieren.
De cosas colgando.
Son este, mensajes del Facebook de La Venganza Será
este
Terrible.
Claramente me escuchó y me repito, dice Dolina, muy buena la entrevista del sábado en TBR. Tarde, piaste, Sebastián. Saludos de la República Oriental del Uruguay.
Hola, Vengadores. ¿Tienen pensado venir a Junín? Sí, pero tal cosa no sucede con ninguna persona de Junín.
Claro.
Y entonces todo el tiempo pensamos en ir a Junín y nadie nos invita.
Andrea Faroldi dice, ¿cuándo van a estar por zona oeste? Son unos genios, no puedo dormir sin escucharlos.
Bueno, Junín queda en la zona oeste.
Claro,
¿verdad?
Está.
Los comentarios hechos recién los extiendo a toda la zona oeste.
¿Qué es la zona oeste y así? José Cerantes dice, es de Salta, dice, siempre te escucho en casa o en el camión. Hoy te veo por primera vez. ¿Cómo hoy te veo? ¿Será que...?
Estará viendo la televisión el otro día. Mabel López, negrito lindo, mi vieja te descubrió no hace mucho y se enamoró perdidamente de vos. Mandale un beso. Se llama Alicia y vive en San Telmo. Dice que cantás como los dioses y la hacés reír. Cuando canto.
Luciano Matarazzo dice, genios, vengan a Bahía Blanca, y se calla. Francisco Coliar, en cambio, dice, saludos desde Salta la Linda, cada noche escuchándolos, bueno. Maestro.
Fito Correa dice, por favor, le pido a los asistentes al auditorio Galpón que estacionen bien sus vehículos, no me obliguen a usar el hacha, dice aquí Fito.
Laura Borlando, les cuento que desde que me jubilé, no me pierdo un programa, no me pierdo. Vivo en Río Gallegos y de paso les pido que vengan alguna vez. Bueno, eso.
Beatriz Lanestán dice, pronto estaremos allí con el dulce de leche de Cañuelas. Abrazo.
Qué bien, ahí es la fiesta del dulce de leche en Cañuelas.
Y...
Ah, San Martín en Cañuelas.
Ese es
el lema de la Martona, ¿no?
Uh-huh.
Alejandra Farinia, hoy recordé cuando era una niña y... mi madre llevaba la radio a la cama y allí me quedaba junto a ella, escuchando a Alejandro. Hace 20 años, bla, bla, bueno, muchas gracias.
Silvio Bruno manifiesta algo que realmente es una preocupación. Dice, ¿por qué el programa de ustedes no sale en simultáneo por tele como el de Gustavo Silvestre o el de Claudio Villarroel? ¿Es para que no veamos cuando hacen gestos obscenos? Sí.
Es para que vengan aquí.
Sí, ahí está.
Y porque para televisión están los presupuestos de televisión.
Claro.
Y para radio los presupuestos de radio. Cuando queramos, cuando tengamos ganas de hacer un programa de televisión, lo haremos. Hemos cometido estos errores muchas veces.
Sí, señor, sí, señor.
De manera que...
Margarita Pérez de Nucci dice, no puedo ir, soy de Tucumán, pero los acompaño todas las noches, cariños, la participación en TBR estuvo genial.
Sin embargo, Natalia Altamirano dice, maestro, me gustaría que cuente más sobre la misteriosa vida de Alejandro Molina y sus peligrosas relaciones con la mafia chino-japonesa. Abrazos. Justo que, mire, mencionaba recién esto. Y Raquel Andino dice, te vi en TBR, ¿te emocionaste? Me pareció ver tu emoción en el informe.
No,
era fastidio.
Era lo que a usted le pareció emoción, era fastidio.
De la alergia. Se lloran los ojos de la alergia.
Sí, sí, sí. Yo cuando vienen los recuerdos del pasado, yo me voy.
Freddy Reynoso dice, solo vos podés deslumbrar y arrasar con todo. Te felicito, negro, y millones de gracias. Fernanda Isabel Reynoso, tu reina de José C. Paz.
Mirá vos.
¿Qué tú, eh?
Bueno, vamos a hacer una pausa, queridos amigos, en el transcurso de la cual procederemos a descolgar,
sí, por favor,
algunas de las peligrosas y tambaleantes lámparas que penden sobre sus
testas
como la maldición del laurel. Gravita sobre mi testa la maldición del laurel. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Muy buen día, Margarita, la verdad que es un
Margarita
tanto...
Stolbizer.
Los principales daños nos los estamos haciendo nosotros. Yo no puedo adjudicarle ni a Massa ni a Macri ningún daño al Frente Amplio 1, en cuanto es el Frente Amplio 1 el que puso en discusión la posibilidad de acuerdos que rompen el acuerdo original. Es un error incluso estratégico, ir en búsqueda de un acuerdo con lo que hay de sobreoferta de sectores conservadores, porque cuando uno mira el escenario político y los favoritos parecen ser Scioli, Massa y Macri, la verdad expresan tan lo mismo que eso ofrece un espacio vacante tan importante que nosotros debemos ocupar.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Rock argentino, cumbia amazónica y un viaje de ayahuasca. Planta Madre, estreno 6 de noviembre, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Se definen los cuartos de final. Mañana a las 18:30 comenzamos con Cerro Porteño, Boca y pegadito River, Estudiantes. Cerro Porteño, Boca y River, Estudiantes. Mañana, desde las 18:30. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
Nuestra locación habitual aquí en Buenos Aires. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Y volvió el mate ahora, con yerba mamá.
Sí, sí. Bien. Hablaremos esta noche acerca de la virginidad.
Muy bien. Qué gravedad.
Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada de la relación sexual. Se producía antes del casamiento y a veces se encargaba esa tarea a otra persona que no era el marido. Así, el ritual solían iniciarlo comadronas, sacerdotes y a veces hasta el mismo padre de la novia. Y esta situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recordamos al Buda, que nació de Maya, Horus, aquel dios egipcio que era el halcón, nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, milagroso porque su marido Osiris estaba muerto. Claro. Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna nació de Devaki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo también fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en el Tabú de la Virginidad, así se llama, es un libro escrito en 1917, dice que la estima de la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba recuerdos del comercio sexual con otro, casi una condición de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció una idea, la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba del casamiento sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó y elogió todos los casos de esposas perfectas, así se llamaban aquellas que habían resuelto casarse pero no consumar su matrimonio. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis podía leerse que los 140.000 niatos, que según allí dice, estaban salvados.
Los 147.000 sellados, ¿no?
Bastante pocos, ¿no?
Sí, sí,
eran todos seres virginales, así que a no hacerse ilusión. Se utilizaba como referencia, en el caso de las esposas perfectas, las uniones castas, por ejemplo, la historia de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente, por no decir otra cosa, y que además, como yapa, habían sido martirizados por los romanos. Se hallaron grandes méritos en Melania, que allá por el año 400 se negó a darse a su marido y murió en el año 410, después de haber fundado un monasterio con la virginidad intacta.
Mira vos.
Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano casado por su familia, que abandonó su domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa y después se hizo mendigo.
Y claro.
Ahora bien, vino a suceder que, por vindicación de las bondades de la virginidad, o tal vez por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de estos matrimonios no consumados y, lo que es peor, sin advertírselo al marido antes de casarse.
Sí.
Y algunos ejemplos. Cristina de Magigate era una noble inglesa que fue casada de prepo en el año 1110. Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole la hermosa unión de Cecilia y Valentín. Parece que el marido no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por una propuesta de castidad en pareja. Entonces, una noche, Cristina fue embriagada por los parientes del marido Cuando se consideró que estaba suficientemente borracha, el tipo se le tiró encima, se le tiró. Pero Cristina salió corriendo y entonces el marido la persiguió de habitación en habitación. La muchacha pudo por fin escapar del deseo marital para siempre. Sostuvo su virginidad en un convento, que es lo que tendría que haber hecho antes de casarse. A uno al que propusieron esa idea del matrimonio no consumado fue nada menos que nuestro Enrique VIII, también llamado Charles Laughton. Lo hizo su primera esposa, la muy piadosa y católica Catalina de Aragón.
Su cuñada, ¿eh? Que era la cuñada, además.
Sí, hija nada menos que de Fernando e Isabel. Era la cuñada porque primeramente se había casado con Arturo, el hermano mayor de Charles Laughton, que había muerto muy jovencito. Ese fue el motivo de la separación de la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia Anglicana, ya que Enrique, para librarse de Catalina, ya que se había enamorado de otra persona, Ana Boleyn,
¿no?
Dijo que en realidad el matrimonio era ilegal porque ya había sido consumado el matrimonio con su hermano, que él no lo sabía, que era toda una cosa así. Bueno, no importa. El caso es que su primera esposa, Catalina de Aragón, tenía pensado proponerle esta forma de matrimonio a Enrique, que era una bestia, ¿no? Pero en la corte del rey Enrique, hay que decir, había ceremonias para todo, incluso para la unión conyugal. Y entonces, cuando fue a encontrarse la primera vez con Catalina, fue con una especie de ejército, el rey, ejército que lo acompañaba desde su habitación hasta la de su esposa, pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones, otros llevaban velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas. Bueno, Catalina vio las armas, por ejemplo, que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique, que parece que veía un hacha y se ponía como loco. Bueno, Catalina parece que interpretó mal aquellas armas, o en realidad bien, y creyó que si no se atenía a todos los deseos del rey, sería ejecutada. Entonces ni siquiera le dijo nada, y directamente en cuanto lo vio venir, empezó a sacarse las pinchas. Y este es el último caso de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas que tenemos en este catálogo. Yo creo que la única opinión sensata hasta aquí es la del amigo Sigmund, que vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad, que es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prohijado con respecto a la mujer y que todavía sigue teniendo efecto, quizá no tan evidente, pero sí existente, ¿no? Yo quiero recordar también a las mujeres de Babilonia, que estaban obligadas a prostituirse siquiera una vez en la vida. Era obligatorio. Entonces iban a una escalinata en un templo de Babilonia y empezaban, se sentaban ahí a esperar que alguno se le insinuara. Las lindas enseguida cumplían con la obligación y se reintegraban al circuito común de sus relaciones, no volvían a sus maridos o a sus amores. Pero las feas tenían mucha dificultad. Se paraban ahí en la escalera del templo, pero nadie las elegía. Y como era obligación, hasta que no se presentara un tipo, tenían el deber incumplido, e incluso pasaban algunas un año entero yendo a aquellas escalinatas todas las noches. Pero bueno, debía haber alguna corruptela, me imagino.
Pero más bien.
Andá, vos vení a tal hora y prostituíme de una vez, así me volví.
Estaba pensando, Alejandro, que en Occidente las dinastías masculinas son esclavas de la matrilinealidad. Es curioso que esas sociedades donde lo que importa es el nombre del padre hayan tenido hasta los avances de la genética como única garantía la condición de la madre. Esto es, la identidad de uno estaba garantizada, está garantizada de hecho todavía por la maternidad, pero pensaba que nosotros aquí en la patria tenemos una relación más estrecha de lo que pensamos con la Virgen canónica, con la Madre del Cristo. Nuestra bandera proviene de los colores de la Virgen, claro. Los colores de la corona española con la que esta dinastía se pavonea todavía son el celeste y el blanco. Y no es la única. Es curioso que algunas reinas que se caracterizaron por su rijosa conducta, como Elizabeth la Primera de Inglaterra, fuera homenajeada con un estado en los Estados Unidos llamado Virginia. Lo cual demuestra que efectivamente esta idea de una mujer no poseída en términos de dominación por hombre
tal
alguno,
como se dijo aquí hace
tal como se acaba de decir aquí hace un rato. Estaba pensando también que junto con las bodas blancas, lo que usted llamaba así, bueno, que se inician como sin comercio carnal, estaba también ese famoso derecho de pernada, que hace todavía más gráfica la cuestión de la posesión brutal del varón,
claro,
en términos
decía,
sociales.
Digamos, el señor de la comarca.
Exactamente, que, bueno, daba cuenta de esto. No hicieron otra cosa los ejércitos que avanzaron en territorios conquistados, etcétera. Y hay una cuestión que también es curiosa, porque lo que interesa, parece ser, es la apariencia de virginidad. Una ceremonia muy conocida, tanto en el campo argentino, pero también en muchos otros ámbitos rurales, es la reparación falsa de la virginidad a partir de ungüentos y mixturas que ofrecen las curanderas. Y es curioso lo que eso genera en términos de costumbres sexuales. Pero para no detenernos en eso, estaba pensando en un verso de Lezama Lima que dice: deseoso es el que huye de su madre. Entre los misterios de la fe, el más inquietante es el de la virginidad de la madre de Dios. Porque propone esta condición que va a arrastrar a los hombres de Occidente a pasar toda su vida oscilando entre esta especie de idea de que la propia madre es una virgen, de modo tal que el deseo siempre va a andar dando vueltas por algún lugar oscuro, misterioso y ciertamente perverso. De modo tal que esta otra condición de las vírgenes en la religión católica es que siendo una, puede ser muchas. Que esta es la mejor idea para un matrimonio feliz, si uno pudiera trasladar una idea a la otra. Fíjense que Mariam, gracia plena, agua Mariam, puede ser la Virgen de Itatí, la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudos, y un libertino que haya entendido bien esta idea, al cabo de toda su circulación por las distintas variantes de hacer perder la virginidad de algunas damas, no tendrá más remedio que recurrir a la última de ellas, es decir, a la Virgen del Perdón.
Y la Virgen del Perdón es el nombre de un valsecito muy hermoso que va a cantar don Ignacio Corsini. Se refiere, sin embargo, este vals, a Manuelita Rosas, a la hija de Rosas. Y le llaman la Virgen del Perdón porque era legendario.
Debajo de la magnolia, ella otorgaba.
Claro, claro, ella. No, pero además la influencia apaciguadora que según se dice tenía
sobre Tatita,
sobre el Tatita. Así que escucharemos a Ignacio Corsini en este bello vals que también, como otros, tiene que ver con la época de Rosa y sin embargo no es de Blomberg y Maciel. Ajá. Adelante,
Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta, cuando del brazo del Tatita va. Es un ángel de la guarda Manuelita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita que amparo llena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Delicado de princesa que luce por corona el peinetón y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón. Con regio mirinacio con mantilla Manuelita es la rosa del candor. en su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los candombes de la federación, dragón en su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, la Virgen del Perdón.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
James Petras, sociólogo estadounidense. Hoy empiezan las elecciones en Estados Unidos. Queríamos preguntarle cuál es su visión acerca de estos años de Obama, tras una elección que todos piensan que tal vez pierda la mayoría en el Congreso.
Son congresistas, gobernadores, alcaldes los que están hoy compitiendo. Pero en todo caso hay un enorme desencanto, principalmente entre la juventud, los trabajadores, los latinos, los afroamericanos, y precisamente estos grupos que votaron en su gran mayoría para el Partido Demócrata no van a votar. 75% electorado no cree que vale la pena votar.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Rock argentino, cumbia amazónica y un viaje de ayahuasca. Planta Madre. Estreno 6 de noviembre. Solo en cines.
Ayahuasca chacroneta.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 10 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 87%. Sigue internada la presidenta en el sanatorio Otamendi. Un nuevo parte médico informó que Cristina Kirchner permanece estable con tratamiento sintomático y antibióticos por el cuadro de inflamación en el colon que presenta. Los docentes bonaerenses ratificaron el paro de 48 horas, además resaltaron que el jueves informarán la fecha de la medida de fuerza. En tanto, el gobierno anunció que adelantará para fin de mes la paritaria para discutir el aumento salarial 2015. Así lo informaron ambas partes tras una reunión que mantuvieron por más de dos horas en Casa de Gobierno Provincial. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional, el primer premio quedó para el 2096. 2096. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 2435. 2435. Para Martino, Messi y Tevez son perfectamente compatibles. El técnico de la selección declaró que el delantero de Juventus y el mejor jugador del mundo pueden jugar juntos sin problemas. Además, volvió a defender a la Pache y dijo que se ganó su lugar. Cielo despejado en la ciudad, 13 grados la temperatura, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos, que tenés a cargo trabajadores recibidos en carreras universitarias o técnicas, escucha bien. Si tienen una antigüedad de 6 meses o más, o experiencia comprobable en ciencia y la tecnología, postulalo ya. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones, www.becar.gov.ar. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Luis Orquera juega en Central Ballester, es un jugador del ascenso, tiene 43 años. Está a un partido de romper el récord que ostenta Hugo Orlando Gatti. Bueno, ¿cuántos partidos tenés jugados?
8-17.
¿Cuánto es el récord de Gatti?
8-17.
¿Y a Gatti vos lo tenés como ídolo?
Siempre el ídolo mío fue Gatti, porque yo soy hincha de Boca. Siempre fue uno de los grandes ídolos míos.
Luis, salúdalo a Gatti, ¿te está escuchando?
¿Sabés con la diferencia? Que yo jugaba al fútbol y después atajaba. Me encanta que me bata el récord. Y yo voy a hacer su
nene. Con lo que hay, mira, podés jugar el Mundial de Rusia.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio Del Plata.
Sí, en Gorriti 5963.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a andar a caballo.
¡Ay, qué importante!
En buena hora.
Un informe que hemos preparado porque vamos a hacer un programa radial titulado justamente así, Aprenda a andar a caballo.
¿Pero cuánto dura el ciclo? ¿Por qué no?
Todo un año.
¿Un año?
Un
sí,
año
señor.
Y...
Remonte y veterinaria tenemos también.
Claro. Porque no se trata tampoco de andar a caballo así como así.
A la que te criaste.
Claro. El caballo, sí. El concepto, objeto...
¿Es verdad que el caballo lo adivina al jinete?
Y así como el tigre, por sí. ejemplo, adivina que usted le tiene miedo.
Sí.
Porque lo adivina fácilmente.
Sí.
Si yo fuera un tigre también sospecharía que todos me tienen
miedo. Es elocuente el miedo humano frente al tigre.
De ese mismo modo, el caballo también lo adivina a usted. Mm. Como buen jinete, como malo, como propietario.
Sí, yo
como domador.
Bueno, no sé, como en la doma.
Como lechero.
Sí. No, ahí no lo puede sacar.
¿Cómo no? Si el caballo ¿cómo? Del lechero lo adivina el lechero como tal.
¿Cómo lo sabe el?
Trate de subirse a usted y robarse el carro del lechero.
Ah.
Va a ver como el caballo hace oídos sordos a sus
arre arre.
A sus arre arre.
Pero no por la condición del lechero del señor que vende la leche.
Ah, no.
Sino por...
¿Cómo lo sabe usted?
Porque no reconoce mi voz. Digo, si yo fuera un lechero, otro,
sí.
El caballo, de todos modos, no
lo caso. Reconocería como tal, porque ¿no? Cada caballo reconoce a su leche.
Ah, bueno, entonces a la
y
persona.
Esa es la ley señor. De la tierra, señor.
Bueno, al no jinete. Importa, como sea.
Yo como jinete... Sí.
Claro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy de sobreactuar el carácter.
¿Ah, sí?
Sí.
Usted que dice, da voces,
sí.
criollas, sobreactúa ante el caballo, ¿no?
Sí, pero...
Bueno,
mi viejo compañero le habla como si fuera...
Recita partes de Martín Fierro, poemas gauchescos.
¿Cómo pretenden que yo que lo crié de pasillo?
Con ninguna eficacia.
¿Con qué?
Con ninguna,
¿no? Sí,
con
sí.
ninguna eficacia.
El caballo es totalmente... insensible a toda sí. poesía,
sí.
incluso la mala. Calcule usted, ¿no?
Me dejó clavado un caballo ahí en Córdoba.
¿Lo dejó clavado?
¿En serio? Que mire que yo he escuchado cosas.
A mí por ahora me dejan clavado solamente mujeres.
No se movía el.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Ahí arriba de una piedra, porque era...
¿Usted que lo alquiló el caballo?
Un caballo alquilado.
No, el caballo alquilado, en general, tiene una mala voluntad, hija de, la oposición que el caballo siente hacia esa forma de contratación.
Y bueno,
se siente objeto
el alquilado. Es manifiestamente hostil. Sí. A esta forma de explotación a la que he sometido.
Bueno, señor,
y se lo quiere hacer saber a cada uno de los locadores.
Sí.
O de los locatarios.
Los locatarios. Que el caballo no es un objeto, como usted lo ha tomado,
claro.
señor.
Claro.
Pero, ¿y si lo
eso
vende?
Es el que le quiere decir el caballo cuando lo corcovea y lo deja en tierra.
Claro, ahí está.
Después lo mira como diciendo, no soy un objeto, ni no debería estar sujeto a locaciones.
Bueno, pero está sujeto a...
Yo que he sido... bucéfalo.
Claro.
Y he sido...
Babieca.
Claro, babieca.
Pero eso quedó muy...
Y he tenido montas como Alejandro y el Cid.
Sí, pero...
Montas libertarias y heroicas. Tengo que llevarlo con soy el mismo tratado, protocolo claro. A usted que es un gil.
Bueno, sí,
pensará
señor.
Pensará el caballo allá en el fondo de su calavera.
No piensa eso el caballo, y tampoco sí. Es el mismo caballo al que usted hizo referencia, el caballo en sí mismo de carne y hueso que usted monta en Córdoba, alquilado, no es el mismo de todas esas gestas.
Es el mismo.
Sí, señor.
Es el mismo. Del mismo modo.
Uno y el mismo.
Vio un tigre, los vio todos. Así me han asegurado a mí.
Ahora, el caballo alquilado, ¿no?
Sí. ¿Al caballo alquilado se le miran los dientes?
Sí, señor, claro. Se le relojean así un poquitito nomás.
Buenas tardes, ¿sí?
Sí,
bueno. Alquilado, ¿qué quiere saber?
Mire, yo le alquilé un caballo acá a usted,
Sí, sí.
A la gente del Palenque.
¿Quién le salió de garantía?
¿Cómo de garantía? ¿De
sí, señor? Nosotros no alquilamos caballos sin una garantía que tiene que ser propietario de caballos.
No, bueno, sí.
El mismo o igual valor, señor.
¿De qué banco es usted, señor? Yo vine a alquilar un caballo.
Bueno.
Mire, soy de Buenos Aires, vine de vacaciones a Córdoba.
Cosa suya.
Y sí. Si uno viene a Córdoba, ¿qué hace? ¿Se alquila un caballo?
Sí, pero yo todas las veces que fui a Córdoba, lo primero que hice fue alquilar un caballo. A veces lo segundo.
Bueno, ¿qué me lo voy a traer? ¿De Buenos Aires el caballo? No.
Claro, no, no. Lo mismo que sí. Cuando los cordobeses van a Buenos Aires, lo alquilan en Buenos Aires claro. El caballo. No se lo traen de Córdoba. No.
Bueno, pero este caballo que me alquiló usted,
sí.
Va por donde quiere. Se ve que tiene un sendero ya conocido, preestablecido.
Es autónomo, señor. Tiene voluntad propia el caballo, no es como usted.
Me llevó a un arroyo, me llevó a por donde él quería ir.
Sí, lo lleva incluso por un circuito de venta
de regionales.
De productos y servicios que forma parte de nuestra empresa.
Bueno, claro, señor, pero mire.
Hace 3 cuadras y lo pone ahí delante del vendedor de Pancho y hasta que usted no le compra un Pancho no se va a acabar.
Está domado.
Debió ser camello en otra vida.
Totalmente. Es medio camello, ¿eh?
Sí, sí. Ah, o sea que le pasó lo mismo. Es tremendo.
Bueno, mire, no sé si tiene un reclamo, porque yo lo había alquilado para dar una vueltita una hora, pero resulta que pasaron 4 horas porque su caballo se fue a cualquier parte.
Bueno, por cada hora es 1.000 pesos de reclamo.
No, usted no me puede cobrar.
¿Quién me paga a mí la mala sangre
pero,
que
claro.
Me hago? Ahí no viene...
Y la angustia del caballo que se creyó raptado seguramente. Claro.
No tiene angustia el caballo.
¿Cómo que no, señor? No, pobrecito, no, mire la cara del dueño.
No viene el indio. Así se llama el caballo que le adquirió usted.
Ah, ¿y cómo se llama aquel otro?
Indio.
Indio.
¿Pero qué? ¿Dos con el mismo nombre?
¿Todos con el mismo nombre?
Digo, sí, tienen...
No, los indios nunca vienen solos, señor.
Ah, ¿esos dos se llaman indio?
Sí, porque uno lo compré y se llamaba... Indio, no le voy a cambiar el nombre.
¿Pero qué importa, señor?
¿Cómo que importa?
Y señor, no responde.
Bueno, que no, usted lo va a manejar y le dice, qué sé yo, mala estrella.
Sí.
¿Y qué? ¿Se cree que es un guay?
Pero le da igual al caballo. Usted
no, le da igual.
Le dice cualquier cosa.
¿Qué no sabe nada de caballo? Ahora, nosotros aquí, para alquilar un caballo, necesitamos que usted tenga la licencia.
Claro.
¿Qué licencia?
Bueno, a partir de este año, y sí. Por gestiones que hemos hecho en el Ministerio de Transporte,
sí.
Va a ser exigible para todos los que andan a caballo la licencia.
Lo mismo que con un automóvil, señor.
Un registro. No me pongo que el auto.
No, pero
claro, vos podés andar a caballo. Nunca te subiste a un caballo, te subiste a hacer un desastre.
No, bueno.
Entonces tenés que hacer, primero te hacemos un examen médico,
psicofísico,
la vista, el oído... te hacemos sentar.
¿Para qué?
Bueno, para ver cómo andás
del equilibrio.
De la montura.
No, claro. Señor, pero eso es sí.
Y después viene el instructor. El instructor dice, bueno, como ya hemos dicho aquí, hay varios métodos, algunos con un palo,
sí,
otros con un cuñado.
Ah, métodos para montar, dice usted.
No, empieza, en vez de montar un caballo, monta
claro.
Un palo.
Un simulador, mochila,
o un tío.
No, ¿un tío? ¿Cómo va a montar un tío?
Tío
sí, yo lo hace poner en 4 patas y se lo monta.
No, es muy diferente.
Instrucciones para montar un tío.
Encárrelo por la izquierda. Siempre.
Es muy diferente un tío a un caballo.
No crea, señor.
Depende el tío, depende el caballo.
No, bueno.
Bueno, acá, otra cosa. Usted va a tener que dejar un objeto de valor.
El documento, le
no, un objeto claro, de valor.
Mira todos los documentos que tengo ahí pinchados. Sí. Y más ahora que te le dan enseguida el duplicado.
Claro.
Sí. ¿Qué hago yo con el documento ahí?
Y no, bueno,
usted tiene que dejar un objeto de un valor por lo menos el doble del caballo.
Mire, no tengo, no poseo nada que valga el doble del caballo.
Bueno, entonces no puede alquilar caballo.
No, 32, no, no, que no,
32.
Vuélvase a Buenos Aires, señor.
¿Sabe cuánta gente alquila un caballo y sale al galope tendido?
Sí, no vuelve.
Y no vuelve más.
Mire, yo le puedo dejar...
a otra provincia.
Ya no es Abigeato ahí, claro, señor.
Le dejo algo que tiene un valor sentimental para mí.
No, pero no, no, no para mí.
Bueno, pero... pero que yo voy a volver a buscarlo.
¿Qué sé yo?
¿Cómo qué sé yo? Le estoy diciendo...
No, la idea no es que usted vuelva. La idea es que yo pueda quedarme con ese objeto y hacerlo guita.
Claro.
Si usted me deja una foto de su cuñada...
Sí.
¿Qué quiere que haga yo con ella?
Y bueno, justamente le iba a dejar una foto de mi cuñada, uh-huh, que es una persona a la que yo le tengo una profunda estima.
Claro.
Muy bien. Deje la compañía de $5,000 y estamos hechos, señor.
No, señor, yo no voy a dejar $5,000 para alquilar un caballo. Caballo,
perdón,
por
señor,
otra parte...
¿Cuánto cuesta la hora? Buenas tardes, yo quería alquilar un caballo.
Sí, buenas tardes.
¿Cuánto cuesta la hora?
Te está saliendo 80 pesos. No, 100 pesos.
Aumentó.
Me pareció barato.
La inflación en este país es tremenda.
¿Cómo?
Aumentó recién.
Sí, aumentó. Acá me acaban de llamar.
Es el caballo blue. Claro.
Sí.
Bueno, muy bien. Voy a alquilarlo. Voy a alquilarle.
Bueno, me da los 100 pesos y 100 pesos de garantía de como una caución.
Bueno, si lo hace.
No, no, pero espere. Los 100
¿el caballo cuál vendría a ser?
¿Cómo cuál vendría a ser? Este.
Ah.
¿Eso es un caballo?
Sí, ¿por... señor. Ah. No, pensé... es un petiso percherón, medio...
Pensé que era un pariente.
Y si no, usted si quiere esperar, ahora está por volver un caballo blanco.
Ah, bueno, sí, mejor.
Si, si lo espera...
Sí, lo espero.
Ese sale 200 pesos.
Ah, bueno, muy bien, si lo hace. ¿Lo pago ahora o espero que vuelva? Porque mire, si se pierde o si... pega una rodada.
Dios no permita, claro.
Allá en la cañada.
No, ya viene si usted lo reserva porque me lo sacan de las manos.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
¿Y usted qué hace con el caballo en la mano?
¿No se cansa?
¿El caballo viene con montura o tengo que poner yo la montura?
No, no.
¿O esa parte, la montura?
No, no, la montura se la ponemos nosotros, se lo damos todos ya, para que lo monte, señor.
¿Viene con montura o con recado?
Con montura. ¿Qué es el recado?
¿Se da cuenta? Silla inglesa no
soy
tenés...
nuevo en el rubro, señor. Tengo...
En el mundo es nuevo.
En el rubro planeta Tierra.
Viene con montura.
Muy bien.
Si usted quiere, también viene con...
Lamentablemente la municipalidad está inspeccionando estos equinos.
Uh-huh. Sí.
Notó que hay muchos de ellos que carecen... de patente.
Sí, señor.
¿Y qué patente van a
cédula tener? Verde, señor, vamos.
Claro, y de registro. Y que no están habilitados para ser alquilados.
No, bueno, mire...
etcétera.
A mí me dieron la habilitación desde el Fondo de Comercio.
¿Qué?
Uno pone actividades turísticas y afines.
No hay Fondo de Comercio.
No, señor, no hay Fondo de Comercio.
Sí, yo alquilo los caballos en este lugar que alquilé.
Están equipados los caballos.
Nadie me pidió ni patente, ni registro, ni nada de lo que usted dice.
Por empezar, la limpieza de este lugar...
Sí.
Y de los equinos considerados en sí propios, es nula.
Sí, señor.
Estos caballos van a ser decomisados.
Sí, señor.
¿Cómo van a ser decomisados si están impecables? ¿Los caballos?
Hemos
¿con qué
visto,
cargo?
Yo mismo alquilé uno bajo una identidad secreta.
Sí.
Porque todos los inspectores... acá tenemos una... tenemos una identidad secreta.
Pero ¿y cuál es la identidad secreta si yo ni siquiera conocía su identidad no secreta también?
Bueno, vine disfrazado, fingí.
¿Para qué fingí?
Para ver el verdadero estado de la higiene de los caballos. Di vuelta a la esquina y ahí con el señor,
sí, señor,
sacamos fotos de todas las partes más comprometidas del caballo,
sí,
que demostró su suciedad sí, del modo más completo.
Su condición no. delincuencial. Ningún caballo venía con extintor, señor, que es obligatorio.
¿Para qué va a tener un matafuego
lleno,
arriba?
Lleno de abrojo, los
sí,
caballos.
Señor. Escúcheme.
Garrapata, señor. No, barro por todas partes.
Pero eso me los trae...
Las cerraduras
cansadas. Como dice el señor, de correspondiente matafuego, baliza...
Sí, señor.
Lamparita y...
Herradura de repuesto.
No caballero. Le podemos colgar todo eso a un caballo, que después de todo es un ser vivo, como nosotros, como usted.
Muy vivo no es si trabaja con usted, señora.
Sí, señor.
Bueno, todo
es
eso...
Es una criatura de Dios.
Yo alquilo un caballo por ahí enfermo. Sí. Contaminado de andar a saber qué podredumbre. Y a mí me gusta montar en pelo, ¿no?
Claro.
Yo cuando alquilo un caballo enseguida le saco la montura.
Le deja el bandido más.
Y lo dejo en pelo al caballo. Bueno, imagínese, me contagio todo.
Y bueno,
me bajo del caballo y el caballo lo uso a veces para ir al hospital, nada más.
Triquinosis, se agarra cada cosa.
Perdón, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué enfermedad puede tener el caballo?
Fiebre equina.
Fiebre equina. ¿Y sí. eso se transmite
al ser humano? Se transmite de generación en generación, sí, señor.
Pero al ser humano, usted dice
que... Al ser humano por el aliento. Usted se acerca al caballo.
¿Pero quién anda oliendo al caballo?
Señor.
Bueno, a mí me gusta.
Bueno, está bien. está bien. ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre equina? Uno tiene...
¿Y qué sé yo? ¿Qué importa cuáles son los síntomas si le aparece el caballo? El caballo no le va a decir, me duele la cabeza.
Claro. No, pero a ver si... No, claro. Pero se lo contagia.
Ah, y ando con una acidez.
De abrojos. Dice el señor que se lo contagia al ser humano.
Al
usted
ser
empieza
humano.
A reproducir.
Usted quiere un caballo, anda toda la hora al lado del caballo. Vio que hay gente que lo acaricia.
Sí,
lo
va a decir, dice chiquito.
El señor le tira las crines, etc.
Sacaba el pulo.
Y a la noche... Te empiezas a sentir mal.
Y empieza a tener los mismos gestos y actitudes que el caballo enfermo. Empieza a tironear, por ejemplo, se pone duro de boca.
Ah, ¿le pasa eso? Sí,
empieza a mascar el freno.
Sí, y trata de morder al que lo monta.
Ya hay varios que mascan el freno.
Sí, sí. Tira patadas hacia atrás en la cama.
Sí, señor.
Duerme parado, duerme en cuatro patas.
Se recoge y se le para de mano, señor.
Ese es el síntoma principal.
Claro.
La mujer ve al marido, ¿no?
Sí.
Que va al baño al trote en cuatro patas. Ese es el galope.
Claro. Es que estaba apurado.
Apurado.
Bueno. Y entonces llama al médico, viene el médico.
¿Y tiene un tratamiento?
Tiene un tratamiento, sí.
Ah, bueno.
Son 40 inyecciones.
¿40 inyecciones?
40.
¿De este tamaño?
¿Qué, ¿En 40 días o 40 semanas?
No, una atrás de la otra.
¿Y por qué no le da una?
¿Por qué no, señor? El tratamiento es así.
Pero una grandota.
No, no es lo mismo una grandota que 40 una atrás de la otra. Primero.
¿Qué tal? La venganza será terrible. ¿Cómo le va?
¡Oh!
30 años al aire. Sí.
Además que son productos distintos.
Claro, señor.
Todas drogas diferentes.
Combos de drogas, sí.
Distintas drogas. Y en un orden, ¿eh?
Las cuales las principales.
Altera el orden, pone la 37 antes de la 36.
Sí, reventás.
Y ya, te morís.
Pero qué delicado, señor.
Sí, número,
es
señor.
Muy delicado.
No lograron sintetizar las drogas.
No intentaron tampoco.
¿Para qué? Si viene enumerada, señor, ya está.
Cuando hay 40 cosas es porque no la han logrado sintetizar.
Pero sí, porque son 40
cosas. ¿Qué pasa con las 40 cartas del naipe? ¿Por qué no hay una?
El comodín.
Claro, una carta así que sintetice. Y todos los juegos son así. Usted agarra la carta y la pone arriba de la
mesa. Esa es la argumentación que habló al principio del programa.
Sí, señor.
Bueno,
Alibaba y el ladrón se llama este cuento, señor.
Bueno, la verdad es que usted me llenó de temor.
¿Vio?
Ahora, frente a esto.
Bueno, somos funcionarios públicos.
Bueno, sí. Ahora no sé qué hacer con... Con el alquiler de caballo. Porque algunos los alquilo solamente para la foto.
Ah, eso está bien. Si usted quiere sacarse una foto a caballo, le aconsejo el viejo expediente del cartón y el agujero. Sí. Usted mete la cabeza en un agujero y hay una figura de cartón donde hay un señor a caballo.
Claro.
Y listo, y se ahorra.
Sí, no se le ocurre probar una selfie, se desnucan uno tras otro los tipos que tratan
de... No, es así, pero con el cartón se nota que usted pone la cabeza.
No se nota, señor.
Es siempre la misma postura.
La muestra rápido, señor, la muestra y la saca así.
Claro. Te dice, mira qué lindo, yo acabo de... Ya la escomoteó.
Ahora, ya que voy a hacer el esfuerzo de poner la cabeza en el agujero ese para la foto.
¿A quién? No,
estamos hablando.
No, sí, señor, digo para ahí.
No se equivoque, agujero.
Me imagino que tendrá distintas escenas ecuestres.
Sí, tengo varias. Mire, esta es esta.
Sí.
O esta.
No.
¿Qué le parece esta?
No, señor. Es para mí solo.
Ah.
Entonces esta.
Situaciones ecuestres sin caballo tenemos también.
Sí. Caballo tácito, señor.
No, algo...
Elipsis de caballo, será.
Algo así como Sucesos Argentinos, vio el caballo ese que...
Sí,
en dos patas.
Sí,
las cosas que hacía.
Algo así.
Yo era así como Roy Rogers.
Claro.
Venía, entraba al pueblo, saludaba poniendo al caballo en dos patas y tirando un tiro.
Pero
siempre
ese orden.
¿Pero en qué pueblo vivía usted?
Bueno, en Santos Lugares. Llegaba hasta que, bueno, tuve inconvenientes.
Y bueno, ¿qué le parece? Es de malevo eso.
Se quejaron los vecinos, los colectiveros del 19.
Sí.
Gente que está en contra de la tradición, caballero.
Pero eso no es la tradición, señor.
¿Cómo que no?
No, lávese la boca para hablar de la tradición.
Yo tenía una novia que siempre me decía, ay, por favor, vení a caballo, hacé lo que se para en dos patas y tirá un tiro. Sí. Y yo lo hacía eso y cuando sentía el tiro...
¿Ella salía?
Salía mi novia.
Sí, pero...
Y corría hacia mí, se subía en ancas de mi azulejo.
A mujeriegas se subía.
Y a la mujerenga. Y íbamos a bailar a Defensores de Santo Lugar.
Qué lindo.
Pero usted vio muchas películas, me parece, y esas cosas no suceden ni en Santos Lugares ni en ninguna parte.
Bueno, voy a alquilar entonces el caballo.
¿Va a alquilar?
Voy a alquilar.
Bueno, mire, el blanco ya llegó.
El blanco ya llegó, bueno.
Así que, bueno, una hora me dijo...
Está un poco sudado el caballo que le va a alquilar a mi amigo, me parece a mí.
El caballo está cansado, ¿eh? ¿Sí? Mire.
No, pero sabe cómo es.
Mire la cara de hastío que tiene. Mire.
Enseguida agarra...
¿Agarra qué?
Ritmo.
Este caballo...
No es para bailar, señor.
¿Lo va a montar usted o usted?
Depende.
¿Cómo? ¿Depende de qué, señor?
Podemos ir los dos en el mismo caballo porque no nos alcanza.
Claro, señor. Mire...
Entonces, somos nosotros dos, más tres primos que nos están esperando...
Allá a la vuelta, están ahí.
A la vuelta, que no quisimos que el caballo los viera.
Siempre hacemos lo mismo.
No, mire...
El caballo podría sabotear la transacción.
Sí, señor. Yo como son.
El alquiler es por jinete.
Ajá. No, tiene que ser por caballo.
No.
¿Cómo es, por jinete? No, son, es por caballo, señor.
Es por caballo. Por jinete, por hora, en ese orden como las vacunas suyas del 40.
Sí, pero usted me cobra, según cada variable, me cobra una tarifa distinta.
Es así, señor. Las tres variables las tiene que hacer coincidir.
¿Cuál es la más barata de las tres?
No, todo vale lo mismo.
Ah, entonces...
Es decir que simultáneamente pago por jinete, pago por caballo y pago por hora.
Sí, señor.
Ah, bueno, pero este debe salir un potosí.
Sin poder reemplazar ninguna de estas variables por otra, ¿no?
Por ejemplo, claro. ¿No puedo en la mitad cambiar de caballo?
No.
Especialmente en medio del río, ¿no es cierto?
¿Y cambiar de horario, por ejemplo?
Tampoco puede cambiar de horario, y mucho menos de jinete. O sea, si yo lo veo en el trayecto que este caballo está montado por otro...
Sí.
Automáticamente usted...
Por un tercero.
Por un tercero.
Porque ahora somos dos.
¿Usted nos sigue, señor, cuando nos vamos con
el... No, señor, acá me conocen todos. ¿Sabe hace cuánto que estoy acá?
No sé, ¿cuánto hace?
No, estoy en esta temporada ahora, vine a hacer la temporada del verano. Pero de todas maneras me conoce la gente y enseguida me avisan, me dice, che, acá.
¿Y le puedo dar, así por piedad o por amor a los animales, le puedo dar de comer al caballo? Porque está mi sobrino.
Sí, que le gusta, sí.
A él le gusta darle de comer a todos los animales. Va siempre al zoológico.
Sí, bueno, pero no.
A las zanjas. a todos los lugares donde hay animales,
jardín japonés.
Les da de comer.
No, esto, a estos animales, los caballos...
En el jardín de, japonés, por ejemplo, lleva kilos y kilos de carne.
¿Para qué carne?
Para darle de comer a esos horribles carpa, peces, señor, que hay ahí.
Pero no comen, carne esos peces.
Ah, no.
Comen cualquier porquería, pero carne no.
Claro. Bueno, y este caballo, lo que le tira, come. ¿Qué come? Porque nos gustaría darle de comer.
Sí, no, nosotros tenemos sus pasturas especiales.
Pasturas,
y cosas.
Sí, sí.
Por ejemplo,
y algunos bola de fraile. Los premiamos con zanahorias o hortalizas.
Ah,
qué lindo premio.
¿Qué son de la Lotería Nacional?
Le gusta al caballo de vez en cuando una zanahoria.
Sí, sí. Sí, que yo como es la gente. Pero
Poco de azúcar, claro, tarrón de azúcar.
O de edulcorante le damos nosotros.
No, edulcorante no. Sí. ¿No le va a dar edulcorante? Que
sí,
tiene
cómo no,
para
sí,
que no le engorde el caballo.
El azúcar es mala.
¿Sí? No es que sea mala.
Pone nervioso. Sí.
No, señor, no.
Nosotros
le digo...
tenemos acá la dieta del perfecto equino.
Sí.
Que le vamos a devolver un caballo con 20 kilos menos.
Sí, señor. No, es que la idea es que no me devuelva un caballo con 20 kilos menos, porque imagínense que estos caballos...
Escúcheme, ¿y estas espuelas están autorizadas, estas estrellitas que tengo yo puestas? Porque
¿sí? No, señor, le pido por favor que se las saque.
Estas espuelas que yo uso para mis floreos.
No, acá sin espuelas. ¿Cómo va a alquilar un caballo con espuelas?
Malamiento reluce mi zapateo.
Bueno, úsela para zapatear, pero no...
Bien. Se lo volvemos pura sangre, chorreando, señor, ¿sabe cómo?
Le pido por favor que se la saque. Bueno, ¿lo va a alquilar o no? Porque tengo un montón de gente esperando para
¿están
alquilar.
¿Están todos esperando para
alquilar? ¿Están todos esperando para alquilar el caballo?
Yo pensé
blanco.
Que querían burros. ¿Sí o no? Díganlo.
Sí.
Nadie
no
quiere.
No tiene muchas ganas de montar.
Está caballo. Para la foto, me parece.
Levante la mano que vaya a alquilar caballo.
¡Mire lo que es! Se da cuenta. Son nuestros primos.
Mucha gente de la ciudad.
Claro, gente de la ciudad viene para la foto, sí, nada más.
Claro. Se va. Bueno, vamos a irnos entonces.
Sí.
Vamos al hipódromo mejor.
Vos anda adelante.
Bueno. Siempre me haces lo mismo.
Bueno.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós y buena suerte.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Gente 3x1, edición especial Gala Aniversario. Toda la intimidad de la celebración que reunió a las protagonistas de tapa para nuestro 49 aniversario. En exclusiva, la gran noche en la mansión del Four Seasons. Te mostramos los looks de las diosas de Gente, las risas, los secretos y los shows de un festejo único. Y de regalo, el libro número 4 de la colección, Francisco, la revolución de la paz, el amor y la justicia. Y además, Masticar, la revista de la gran feria gastronómica. Edición especial Gala Aniversario. Gente 3x1.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Planta Madre, un viaje de ayahuasca. Estreno 6 de noviembre. Solo en cines.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Lidia Borda y Franca Mazú juntas en el Torcuato Tasso. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre a Lidia Borda junto a la recién llegada de Italia, Franca Mazú. En vivo, viernes 7 y el sábado 8 a las 21 horas, Lidia Borda y Franca Mazú en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
¿Es el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Mm. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Tenemos mensajes de los presentes. Hola muchachos, dice este. Lo vi a Dolina el miércoles pasado caminando con sus lentes. Qué sí. Difícil de hacer caminar con los lentes. Por Núñez, le toqué bocina pero no me vio. Muy bueno el programa. Deseo un muy feliz cumple a Paula, que está aquí de parte de Samira y Jonathan. ¿Dónde están? Son los primos de vuelta. Otra vez los primos. A ver. Admirado Alejandro, dice Fernanda, te pido un saludo para mi provincia, Río Negro, de paso por esta urbe. Urbe, ¿no? Sí. No podía dejar de venir y verte. Me siento feliz, Fernanda.
Hola.
Y a ver, ¿usted?
Iremos a Neuquén muy pronto, ¿eh?
Sí, vamos a volver para esos pagos, porque estuvimos en Cipolletti bastante cerca.
¿Cómo
y
no?
Volveremos a Neuquén.
¿Hay alguien que se está ahogando?
El 20 estaremos en La Plata.
El 20 en el Coliseo Podestá de La Plata.
El jueves estaremos en la parroquia.
En la parroquia Santa María Madre del Pueblo. Santa María Madre del Pueblo, ahí en Cruz y Perito Moreno.
¿A qué hora el jueves?
Cerca de la cancha San Lorenzo. Jueves 20:30 horas.
Bien.
Muy bien.
Mañana, yo estaré en forma en particular, iremos a ver la película de Santiago Segura.
Torrente.
Torrente 5, ahí en el Village.
Muy bien. ¿Te parece llamar al maestro?
Por favor.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, también ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, vamos a dar cuenta de los pedidos. Aquí le piden para Paula y también para Tabina Criollita de Sí que Sí.
¿En qué tono lo hacíamos esto?
En sol.
Espere que busque la guitarrita. Aquí está.
Criollita de Sí que Sí. Criollita de Sí que Sí. Que ya no alumbre el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita de Sí que No. Criollita de Sí que No, que de tormento me muero. Porque tu boca que anhelo todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Muy bien. Bien, para Eduardo, el Doc Arrabal Amargo.
Uh-huh.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva están en flor por quererte,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Muy bien, maestro. Aquí, en homenaje al compañero Magritte, le piden: esto no es una elegía.
Puede ser eso. Permítame dedicarla a Mariano Viltes, que es un oyente que está en Italia, que me prestó Wi-Fi en una esquina de Roma una vez.
Y usted se lo llevó, me acuerdo. Sí, y nunca se lo devolvió.
Y ahora me escribió por el Twitter. Así que, Mariano, para usted.
Recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Lindo, Manuel.
Bueno, a ver, maestro, aquí para las turcas de José Ingenieros, el pedido es Esquinas Porteñas.
Esquina de barrio porteña, que moja en los muros la luna y el sol.
Mejor voy a cantar la primera vez.
¿Qué tal, eh? ¿Cómo no?
Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó. Y escrito en las noches serenas encuentro su nombre como una obsesión. Esquinita de barrio porteña, con muros pintados de luna y de sol, que al sonar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Calle donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía nos vieron ir un día felices los dos, compañeras del sol y las estrellas. Se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Qué lindo, maestro. Muy buen pedido, ciertamente. Muy bien, acá, Manuel, dicen que lo han visto chupando una callaseña. Garota de Ipanema, le piden.
Ajá. Bien. Espere que encuentre el saxo que había por acá.
Cheias de graça, ela menina que vem que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa as docinhas. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Maestro, vamos acercándonos al final de esta emisión, ya viene tiempo de show, pero hay tiempo para una canción y una despedida. Así que, ¿tiene algún capricho, Moreira, por ahí?
A ver, capricho.
caprichosa.
Podríamos hacer caprichosa, ¿no?
La hacemos después, cante usted en el tiempo, pero...
A ver.
Your day brings your mind is. You find her all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time but doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that you'd have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind it, tears cried for no one. And love that should have lasted years.
For no one, por Manuel Moreira.
Muy bien, y nos vamos, maestro.
¿Cómo hacíamos el coro?
Depende, a ver. Yo arrancaba, creo, la misma nota.
¿Usted qué hace? Está bueno, podemos hacerlo en fa también.
A ver.
Vamos a ver qué pasa.
A ver.
No sé por qué atenta escucha por tu casa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no.
Ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa por tu casa y dame de una vez el sí.
En Portugal tengo un nido. Hasta ahora abandonado,
donde si escucha el ojito, pronto irá a cantar un paro.
Si tú quieres por tu mesa, vamos juntos para allá,
y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Oh, oh, oh.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 87%. El jefe de gabinete Jorge Capitanich concurrirá hoy al Senado, brindará su cuarto informe sobre la marcha del gobierno y el octavo ante el Congreso de la Nación desde que se inició el periodo de sesiones ordinarias en marzo pasado. Hoy le darán el último adiós a Enrique Olivera, el ex jefe de gobierno porteño, falleció a los 74 años. Sus restos serán trasladados a las 10 desde la legislatura porteña al cementerio de Recoleta. Mañana jueves no habrá actividad en los bancos por la celebración del Día del Bancario. Desde esa asociación que los agrupa solicitaron a quienes tengan que realizar trámites o abonar salarios que lo hagan hoy miércoles. En tanto, desde ese sector no descartan nuevas medidas de fuerza para el 12 y 13 de noviembre al no obtener respuesta por parte del gobierno a los reclamos hechos en el último paro nacional del 22 de octubre. Hoy regresará a su casa la enfermera española que superó el ébola. Teresa Romero recibirá el alta después de estar un mes internada en el Hospital de Madrid. Fue la primera persona en contagiarse la enfermedad fuera de África después de atender a los dos religiosos repatriados que fallecieron. Cielo despejado en la ciudad, temperatura 13 grados, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Niglio y Kimba. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva semana con ustedes.
¿Qué haces, Kimba? ¿No estuviste la semana pasada? Que no sé. Está bien, lo quería al tío Silvio más que a mí.
¿Tomó
no sé
compensatorio?
Hubo compensatorio, sí. Se fue a ver a los parientes, Kimba.
¿Y volvió?
Volvió, sí. Dice que lo quiere más usted que a los parientes.
Será de Dios. Bueno, no, otra vez.
Nadie hizo nada para que salga a defenderlo.
Todo lo contrario.
Lo estamos recibiendo con los brazos abiertos.
Qué manera de gritar este muchacho.
Dios mío, lo que a mí más me asusta es el taparrabo. Y que le pregunte.
¿Qué me asusta? No le puedo llegar.
Dios mío, Dios mío, por favor. A mí me gustaba el Tarzán de... Voy a hacer una... que incluso lo tengo en el Facebook, ¿no? Me gustaba el Tarzán de Ronelli.
¿Cuál es Ronelli?
El de la tele, el Tarzán flaco.
Sí, el Tarzán flaco, a mí sí. También, sí.
No me gustaba. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta vos ese? Me gustaba más que Johnny Westmuller, que es el Tarzán clásico, ¿no?
El primero de todos.
Sí, sí, el primero
sí,
de
no,
todos.
Sí, no, a mí me gustaba más Ronelli también.
Bueno, me está gustando más Johnny Westmuller. No tenés por qué pegar así, ¿eh? ¡Qué barbaridad, por favor!
Tiene nombre de whisky, el primero.
Nombre de whisky, sí. Sí. Es el viejo Johnny Westmuller. Bueno, aquí estamos.
Disfrutando la noche, la madrugada, con mucho para compartir.
Sí, la verdad que sí.
Bueno.
vamos a empezar,
Dios mío.
Vamos a empezar como corresponde.
¿Quedó? ¿Qué es lo que trae?
No solo Don Lupo, toma de bueno.
No solo.
Veo... Acá también.
Sí, acá también, sí.
Digo, que no se olvide otra vez nada, Tom, ¿no? Que no se olvide otra vez nada porque no sé si lo va a encontrar.
Esta vez fue afortunado.
Sí, fue muy afortunado, porque nos dio vergüenza.
Sí, vamos a decir.
La verdad,
tuvimos aparte, llamó en el momento justo, cuando lo estaba por destapar. ¿Cómo la música?
Vamos.
Lou Rawls, con él estamos arrancando hoy el disco Soulin 1966 en Capitol. Lou Rawls, A Whole Lotta Woman, en Es Tiempo de Show.
I got a rockin' chair that rocks, a rubber ball that rolls, but it takes a whole lot of woman, yeah, satisfy my soul, satisfy my soul. A boy needs a girl, she needs a ring of gold. It takes a whole lot of woman, yeah, satisfy my soul, satisfy my soul. I say that I don't want a woman just because she is fine. I say that I need a girl, I need a girl.